Ondas locales, territorio y derechos humanos. Defensoras de la vida construyendo utopías populares. Una serie radial de Brigadas Internacionales de Paz y la 97.
Sembrar memoria, sembrar vida, sembrar rebeldía, haciéndolo además recordando a Samir Flores Soberanes. Esa es una de las propuestas, la propuesta que lanzan desde la convocatoria de la Jornada Global Justicia para Samir Flores Soberanes. 6 años de impunidad. Se cumplen ahora 6 años del cruel asesinato en la localidad de Amilchingo, en el estado de Morelos, en México, del campesino comunicador y activista mexicano indígena náhuatl Samir Flores Soberanes. Bienvenidas a Ondas Locales para la Defensa del Territorio, la Naturaleza y los Derechos Humanos, defensoras de la tierra y de la vida construyendo utopías populares. Una serie radial de Brigadas Internacionales de Paz, organización no gubernamental de carácter internacional, con más de 35 años de experiencia en la protección de los derechos humanos y en la apertura de espacios para la paz en situaciones de conflicto y posconflicto. Brigadas Internacionales de Paz brinda protección, apoyo y reconocimiento a personas, organizaciones y comunidades que se encuentran en una situación de riesgo a causa de su actividad en la defensa de los derechos humanos. Desde aquí os invitamos a escuchar estas historias de lucha y resistencia de quienes se la juegan por sus territorios y nuestro mundo. Hoy, en este capítulo, vamos a acercarnos a la lucha, a la memoria, a la siembra del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de México. Es una organización compuesta por comunidades indígenas náhuatl de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que desde el 2012 se organizan y trabajan por la defensa del territorio, por la promoción y el ejercicio de su libre determinación como pueblos indígenas ante la llegada de empresas y proyectos que intentan industrializar sus tierras. A esa organización pertenecía Samir Flores Soberanes. Fue asesinado hace ahora 6 años por oponerse al proyecto Integral Morelos, un megaproyecto que va a causar innumerables daños en su tierra, en su territorio, a sus pueblos. Charlamos a continuación con una integrante de ese Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Antes nos quedamos con un poquito de música, música para recordar, para hacer memoria. Un corrido escrito por María Antonieta, compañera de lucha de Samir Flores Soberanes y a quienes Jesús y Santiago Castro ponen voz y tocan también el bajo y el quinto. Este es el corrido dedicado a Samir Flores Soberanes.
Están de luto porque falta un compañero. Vilmente lo asesinaron porque le tuvieron miedo. Samir Flores Soberanes fue un hombre con mucho honor. Nunca le temió al gobierno, por eso los enfrentó. Con verdades y argumentos, a los pueblos defendió. El gobierno no lo quiso, por eso se encabronó. El martes por la mañana estaba en Conamorero. Se reunió con unos vatos allegados al gobierno. Fecha 20 de febrero, a su casa lo siguieron. Lo sacaron con engaños y dos balazos le dieron. Qué poca manera tiene de dialogar con los pueblos. No quieran vernos la cara y no quieran envolvernos. Samir ya está descansando, ya lo fuimos a enterrar. Se fue para el cielo, lleva su palma en la mano, mientras que los asesinos ya tienen su reservado, su alma perversa y maldita. Se la entregaron al diablo.
Este 20 de febrero se han cumplido 6 años del cruel asesinato en la localidad de Amilchingo, en el estado de Morelos, en México, del campesino, comunicador y activista mexicano indígena Nahual Samir Flores Soberanes. El crimen tuvo lugar 3 días antes de la consulta impuesta por Andrés Manuel López Obrador, presidente entonces, en 2019, de México, para legitimar su cambio de parecer respecto al proyecto integral Morelos. Su apoyo a este megaproyecto. 6 años después, los asesinos de Samir siguen libres y gobernando. Además, denuncian desde el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Este Frente de Pueblos, el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional han convocado este 20, 21, 22 y 23 de febrero a la Jornada Global Justicia para Samir Flores Soberanes. 6 años de impunidad. Para hablar de Samir, de su lucha, de esta jornada global, tenemos con nosotras desde México a Samantha César Vargas, comunicadora social, educadora popular e integrante de este Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Muy buenas, Samantha.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo desde México a todos los que nos escuchan allá en Euskal Herria.
Lo primero, si te parece, comenzamos hablando de Samir. ¿Quién era? ¿Qué hacía Samir Flores Soberanes?
Samir era un hombre de lucha, ¿no? Que siempre estuvo impulsando la organización en su comunidad, que siempre estuvo impulsando, apoyando otras luchas también que se estaban dando en el contexto mexicano. Y bueno, cuando ya llegó la imposición del Proyecto Integral Morelos, pues Samir se vuelve parte fundamental de la resistencia en Amilcingo y en el estado de Morelos ante este proyecto energético que estuvo impuesto desde hace ya casi más de 13 años en México. Y bueno, Samir, a través de todo su hacer, pues él era además agricultor orgánico, era campesino, pero siempre buscando la cuestión de la agricultura orgánica. Era herrero, era padre, también era educador popular. Después también fue comunicador comunitario. Él es el fundador de la radio comunitaria Amilcingo 100.7, que está en la comunidad de Amilcingo, y que fue parte importante de la lucha y la resistencia para de este proyecto en el estado de Morelos y bueno, principalmente en la comunidad y en la región oriente del estado de Morelos, ¿no? Impulsó desde ahí la palabra de los pueblos una forma de denuncia, de información de lo que estaba pasando hacia las comunidades de esta imposición, pero después también se convirtió la radio en un espacio en donde también se difundió la cultura y se fortaleció la actividad comunitaria, no solo de Amilcingo, sino de otros pueblos, ¿no? Eso era Shamir, y pues por supuesto también era amigo, hermano, padre de 4 hijos y esposo de la compañera Lili, y una gran persona. Él era una persona muy amable, muy empática con todos, siempre sonriente, siempre preocupado por el bienestar de los demás y muy entregado siempre a las causas sociales, ¿no? Y a la búsqueda de justicia, ¿no? Pues también nuestro compañero y pues también para mí un maestro en la vida y en la lucha, ¿no? Ese es Samir.
¿Vosotras no tenéis duda de por qué asesinaron a Samir?
Claro que no, es una forma, se utiliza mucho en México, de la violencia hacia los defensores del territorio, a los activistas que defienden el territorio ante estos megaproyectos en los últimos 3 sexenios, ¿ya? Y bueno, un día antes de que lo asesinaran, pues se confrontó a Hugo Eric Flores, el subdelegado de parte de la Federación, en ese momento del gobierno entrante de Andrés Manuel, que estaba tratando de hacer formas de supuesta información del proyecto integral Morelos del gobierno federal para continuar su imposición. Entonces, en un foro en donde solo se hablaba de las bondades del proyecto, pero se omitían coincidentemente pues todos los impactos negativos sobre la tierra, territorio y sus comunidades con este proyecto, Samir encaró a esta persona, evidenció que estaban mintiendo o que estaban omitiendo cosa importante que eran los impactos negativos. Y bueno, eso fue parte también de todo este proceso de lucha que ya se venía dando. Y al día siguiente de esto, en la mañana, a las 5:30 de la mañana, fue asesinado en la puerta de su casa. Y por supuesto que tiene que ver también con un mensaje hacia las luchas, ¿no? Acababa de entrar Andrés Manuel con el discurso de que el pueblo primero, con esta gran mayoría en los votos, pero pues con la continuidad de una política extractivista, ¿no? Tanto en la cuestión energética como en el agua, como en la minería. Y bueno, justamente la continuidad de este proyecto es la muestra de todo este proceso que no cambió con este gobierno de la famosa Cuarta T, ¿no? Entonces, este proceso además venía dándose cuando entró Andrés Manuel. Él trató de legitimarlo a través de una consulta, una pseudoconsulta, y justamente estos foros que se estaban haciendo era para difundir la consulta y para que se participara. Una consulta que no tiene nada que ver con el artículo 35 constitucional, que es la consulta popular, y que no tiene nada que ver con la consulta indígena del convenio 169. Entonces, una consulta a modo, amañada, que lo que buscaba era legitimar la imposición de este proyecto. Y en ese contexto, en el que se estaba buscando abrir los espacios de información para los impactos negativos, que se tomara en cuenta también la lucha que ya venía de 6 años, que veníamos dando nosotros como Frente de Pueblos, ante este proyecto y que Andrés Manuel invalidó, en ese contexto justamente matan a Samir, ¿no? Incluso días antes de eso hubo un mitin donde vino Andrés Manuel y al escuchar pues las consignas en contra del proyecto, al ser abucheado por la gente de los pueblos que estábamos demandando que se cancelara el proyecto, que cumpliera su promesa de campaña, que fue de que el proyecto se iba a echar atrás, siendo una analogía que el proyecto integral Morelos en tierra zapatista era como hacer un basurero tóxico en Jerusalén. Entonces, en ese contexto de promesas de campaña, ya siendo presidente, le exigíamos que cumpliera su promesa de campaña, y ante el enojo fue cuando declaró que éramos unos radicales de izquierda, ¿no? Aludiendo también a esta cercanía y a esta relación que tenemos como somos parte del Congreso Nacional Indígena, junto con el EZLN, ¿no? Entonces, estas agresiones desde el principio se dieron, y bueno, días después es asesinado Samir.
Denunciáis que 6 años después los asesinos de Samir siguen libres. No sé si se ha hecho justicia, se ha detenido a alguien, se ha encarcelado a alguien. No sé cómo está el caso en lo que tiene que ver con la justicia, el caso de Samir.
Sí, desde el principio siempre ha habido una obstrucción para acceder a la justicia en el caso de Samir. Al principio, durante varios años, casi ya 4 años, estuvo el caso en la Fiscalía Estatal, en el estado de Morelos. Este fiscal polémico que es Uriel Carmona, que bueno, ahora ya fue destituido y que ha sido acusado pues de vínculos con el crimen organizado, pero también con cuestiones de corrupción, ¿no? En su puesto. Y bueno, durante estos 4 años que estuvo el caso ahí en esa fiscalía, se trató de invalidar las varias líneas de investigación y solo plantear que el asesinato había sido por una cuestión de crimen organizado, sin querer desarrollar las líneas que era un defensor de territorio, porque estaba también en la cuestión como comunicador comunitario, que también en un conflicto que teníamos en lo local en Amilcingo por el reconocimiento de una escuela primaria. y bueno, se lograron insertar estas líneas de investigación gracias a la presión social, pero ella durante la investigación las anuló, ¿no? No hizo nada más para desarrollar estas líneas y siempre continuó con esta cuestión del crimen organizado. Hace dos años y medio más o menos, a la fiscalía anunció que había detenido una persona, Rosendo X, y que él era uno de los asesinos materiales de Samit, pero anunció con bombo y platillo que ya había sido detenido y resultó que el señor ya llevaba un año en la cárcel, que no había sido detenido, ya estaba detenido. Entonces también la fabricación de culpables, la fabricación de líneas de investigación, en donde realmente no se reconoce el contexto en el que se desarrolló el asesinato de Samir. Nosotros dijimos, el asesinato de Samir es un asesinato político, y entonces se tiene que considerar el contexto en el que se desarrolló este hecho. No es aislado, no es un asesinato más por el crimen organizado de los miles de asesinatos que vivimos desgraciadamente en nuestro país, sino que tiene que ver también con su actividad política y su actividad de defensa de los derechos humanos. Entonces, durante este tiempo la fiscalía no hizo nada, fabricó, te digo, culpables, y bueno, después de toda una presión que se hizo desde la comunidad, desde otras organizaciones civiles y sociales, se logró hace un año y medio más o menos que el caso saliera de la Fiscalía Estatal del Estado de Morelos hacia la Fiscalía Federal, que es la fiscalía que investiga delitos contra la libertad de expresión. Y esta fiscalía es que está especializada en este tipo de delitos, y bueno, ahora el caso está ahí. Pero pues llevamos casi ya un año y medio y tampoco se ha abierto ninguna investigación, o sea, no se ha dado más avances a la investigación, se está con el pretexto de que tiene que cerrar el proceso de Rosendo, no se ha avanzado más en otras líneas, y bueno, justamente apenas están como citando otra vez a los testigos. Entonces, eso nos dice pues la situación que continúa de alguna forma el letargo de la justicia, ¿no? O sea, no se está realizando las acciones necesarias para dar con los culpables, tanto intelectuales como materiales, ¿no? Nosotros decimos el asesinato de Samir, quizás sí lo ejecutó el crimen organizado, pero tuvo que ver también con un mandato desde arriba, por eso decimos que se tiene que investigar a Hugo Eric Flores, al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y por supuesto a los vínculos que se puedan tener con otros vínculos con el crimen organizado, y también, incluso también decimos que Andrés Manuel también tendría que estar citado a hablar para ver qué está pasando con este asesinato, dado que no hubo seguimiento y que además se han omitido situaciones, ¿no?, en la investigación. Para terminar con este tema, justamente Cuauhtémoc Blanco, hace unos años declaró diciendo que el fiscal sabía quién había matado a Samir. Y el fiscal declaró que lo que tenía que hacer es que la investigación tenía que ser muy cuidadosa para no culpar a inocentes, ¿no? Entonces también eso, y se suma con días después de esas declaraciones a varias narcomartas, que aquí se le llaman, que son, pues sí, letreros que cuelgan el crimen organizado con mensajes, y los mensajes diciendo, hablando de Samir y diciendo que cumplan lo que prometieron esos políticos, o si no dirán lo que saben sobre Samir. Entonces, esto nos habla de que el tema Samir también se ha vuelto una cuestión de negociación entre el crimen organizado y los políticos, ¿no? Que realmente la clase política en Morelos, por lo menos, sí sabe quién mató a Samir y que no se ha hecho nada, no por cuestiones de pruebas o falta de pruebas o falta de conocimiento, sino por disposición política, pero también por querer incluir intereses, ¿no?, de realmente de los asesinos de Samir.
Detrás del asesinato de Samir, como has contado, está este proyecto integral Morelos, que consta, entre otras cosas, de una central termoeléctrica de ciclo combinado ubicada en la comunidad de Huesca, en el municipio de Yecapixtla, y un gasoducto asociado a esa central, también una línea eléctrica de varios kilómetros y un acueducto. Hay puestos 11 amparos activos en los tribunales, de los cuales 3 todavía, creo, continúan pendientes de resolución y podrían resolverse en este año 2025. No sé cómo está ese proyecto integral Morelos, se sigue construyendo, está en marcha, no sé cómo va ese proyecto.
Bueno, el proyecto ya ha sido construido justo, las infraestructuras, tanto la termoeléctrica, el gasoducto y el acueducto, se ha construido bajo la custodia del Ejército, la Guardia Nacional o la Policía Federal en cada uno de los momentos. Ha sido así como se logró construir, porque se mostró en todo momento la oposición de los pueblos. Entonces está construido, pero hasta el momento no han podido echarlo a andar. Uno, porque la termoeléctrica ya nunca ha funcionado y, digamos, nosotros decimos que es una chatarra, dado que pues su maquinaria no funciona, incluso en algunas pruebas la intentan activar y truena y no funciona. funciona como debería funcionar. Y la otra cosa que nosotros decimos, pues también es la cuestión del gasoducto. O sea, nosotros, aunque la declaración oficial es que dice que el gasoducto ya funciona, nosotros tenemos dudas sobre si realmente funciona, dado que algunos hechos que han ocurrido en algunos pueblos por cuestiones que han cavado, que han roto el gasoducto, y bueno, nunca se marcó una alerta, ¿no? Si estuviera funcionando, hubiera sido una alerta. Entonces, esas cosas nos hacen dudar realmente de que sí funcione o no el gasoducto. Y el acueducto, bueno, el acueducto también ya está construido, pero lo que sigue en lucha y en disputa es el agua del río Cuautla, que el agua que le pertenece gracias a una concesión hace más de 80 años para los pueblos de Ayala, ¿no? Los pueblos de los ejidos de Ayala, el montito de Ayala en el estado de Morelos, que esa agua legalmente les pertenece o tienen la concesión desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? Son los nietos, la tierra de Zapata, donde nació Zapata, donde luchó Zapata, y esas tierras son los nietos de los que lucharon junto con Zapata, ¿no? Entonces, esa agua le pertenece a esos pueblos y todavía en los tribunales sigue esa disputa. Por más que se intenta desde el Estado despojar de esta agua, pues el derecho agrario pues demuestra que ellos son los que tienen la concesión del agua principalmente, ¿no? Y entonces estamos en ese proceso que no está funcionando. En realidad el objetivo principal de este proyecto es el gasoducto como una estrategia para generar varios desarrollos de corredores industriales a lo largo del gasoducto. El gasoducto viene desde Tlaxcala hasta Morelos, pasa por Puebla. Y entonces son zonas donde también el agua del volcán Popocatépetl es un agua que se ve como necesaria para el desarrollo industrial. Y bueno, se ve, ese es como la proyección, ¿no? Un megaproyecto no llega solo, siempre viene con otros más, ¿no? O sea, es la visión del capitalismo de los territorios, la transformación de los territorios hacia esta, pues, toda esta forma del extractivismo que actualmente vivimos en muchas partes del mundo, ¿no? Y es lo que está planteado en esta zona de Morelos y de Puebla. Y legalmente hay procesos, o sea, en la 1005 tenemos un amparo ejidal que detiene, está en una suspensión por la cuestión del gasoducto, el funcionamiento del gasoducto. Entonces, no, aunque diga la autoridad que está funcionando, no debería estar funcionando porque hay una suspensión. También hay una suspensión para el desecho de agua por medio de la comunidad de Huesca. Y bueno, hay varios amparos que siguen todavía funcionando por la cuestión del derecho a la consulta, no se ha hecho, y también por cuestiones de implicaciones al medio ambiente, ¿no? Entonces, los procesos siguen, aunque el discurso oficial es que ya están todos ya procesados, eso es mentira, siguen vigentes. Casi fueron 19 procesos legales los que se abrieron y todavía más de la mitad siguen en proceso, pero no se han cerrado. Entonces, incluso eso también pues está de parte de lo legal, deteniendo el proyecto, ¿no? Entonces, eso es la seguridad del proyecto, pero con Claudia ahora, con nuestra presidenta, pues no ha cambiado esa estrategia y continúa pues esta mirada de si seguir con este proyecto y de continuar con esta idea desde estos procesos de desarrollo de los corredores industriales, ¿no?
Habéis convocado, coincidiendo con este sexto aniversario del asesinato de Samir Flores, este 20, 21, 22 y 23 de febrero, esa jornada global Justicia para Samir Flores Soberanes. Entre las cosas que vais a hacer en esas jornadas es sembrar 6 bustos de Samir en su memoria en lugares, en países cuyas empresas están o estuvieron involucradas en este proyecto integral Morelos. Nuestros bustos, por ejemplo, se va a colocar aquí, en Artea, en Basoa, en Euskal Herria. Cuéntanos, ¿cómo va a ser esa iniciativa, cómo va a ser esa jornada global y esa iniciativa de sembrar los bustos de Samir?
Así es, la idea es que, bueno, cuando se cumplió el primer aniversario del asesinato de Samir, se sembró un busto como un antimonumento en el Zócalo de la Ciudad de México, y bueno, ahora 6 años de impunidad, otra vez reforzó la exigencia de justicia, y por eso se plantean estos 6 bustos en diferentes partes del mundo y que están relacionadas con las empresas del proyecto integral Morelos, ¿no? Entonces, por eso en Euskal Herria, la idea es que se pueda sembrar ahí, porque ahí están 2 de las empresas que en un primer momento tuvieron la concesión del gasoducto, que fue el Egnor y Enaga, ¿no? Entonces, la idea es que, bueno, el Egnor principalmente, que está allá en Euskal Herria, es parte de la responsabilidad que tienen las empresas junto con el Fondo para la Internacionalización de la Empresa Española, que también hay dinero del Estado español en este proyecto, ¿no? O hubo dinero para su construcción. Entonces, por eso es en Euskal Herria ese busto. El otro es también en Francia, porque allá está Saint-Gobain, que es una empresa que está muy cerca de Huesca y que ha sido una de las demandantes durante más de 2 décadas de que el gasoducto se construya para que justamente alimente su empresa a través de este gas y de que llegaría con el gasoducto. La otra es en Italia, porque en Italia hubo una, el Egnor y Enagás contrataron a la empresa Bonatti, que es italiana, para la construcción del gasoducto y que justo cuando se construyó tanto en el estado de Puebla como en Morelos, se vivieron momentos de mucha represión, enfrentamientos y además detenciones de tres compañeros, una compañera y dos compañeros, justamente pues acusados por un trabajador de Bonachi, ¿no? Entonces, como también la intervención de las empresas han permitido la judicialización de defensores del territorio. Y el otro busto también es en Estados Unidos, justo porque ahora esta concesión del gasoducto se vendió a una empresa estadounidense que se llama McCoy y que, bueno, justamente es en Estados Unidos ahora quien tiene la concesión de este gasoducto. Por eso la idea de sembrar estos bustos. Otro se va a sembrar justo también en la UNAM, que es parte también pues significativa y simbólica pues también de la vinculación entre la universidad y las luchas sociales. Y otro se sembrará también aquí en Morelos, como parte también del proceso pues de la tierra de Samir. Entonces, bueno, estamos en esa búsqueda de justo de estrategia de exigir justicia y gracias a la solidaridad de muchos colectivos, de muchas organizaciones y principalmente pues también del SHLN y del Congreso Nacional Indígena es que se logró convocar a esta acción global, ¿no? Por la exigencia de justicia a 6 años del asesinato de Samir.
Y ahora mismo, Samantha, ¿cuál es la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos, de los defensores y defensoras de la vida, la gente que seguís la estela de Samir? ¿Cuál es la situación ahora mismo en vuestra lucha y en México?
Bueno, en realidad, desde el pasado sexenio ha habido un embate mucho más fuerte contra todas las defensoras y defensores del territorio. Justo tiene que ver con la intervención y la participación directa del crimen organizado como un actor que ahora también amedrenta, violenta y hostiga a las comunidades que están en defensa del territorio. Y eso es un fenómeno que pasaba en secciones anteriores, pero digamos que con las secciones de Andrés Manuel y con el de Claudia, pues continúa lo mismo, ¿no? O sea, la violencia se ha acrecentado, pero además el control de los territorios por parte del crimen organizado. Y eso está generando una inestabilidad en las comunidades, violencia en las comunidades, adicciones y también desplazamiento de gente, ¿no? Y pues mucho más violencia para los defensores, ¿no? O sea, justo hace unos días acaban de asesinar a 3 defensores en el estado de Oaxaca, compañeros de la organización Osisoni, que también están defendiendo el territorio ante la imposición del corredor interoceánico, ¿no? Entonces la violencia continúa y además los mensajes de desconocer la acción de los defensores del territorio, de desconocer los derechos realmente de los pueblos a decidir sobre su territorio, a la libre determinación, y que por un lado el discurso es que sí se aprueban leyes de los pueblos indígenas, se acepta el mandato de los pueblos indígenas en la toma de poder de Claudia y se acepta el bastón de mando de las mujeres indígenas que son autoridades en sus comunidades, por un lado así, pero por otro lado se sigue amedrentando, violentando y totalmente siendo omiso ante los derechos que tienen los pueblos de decidir sobre su territorio en relación con los megaproyectos y con esos procesos que están generándose de despojo, ¿no? Entonces, está la situación en México ante los defensores está muy peligrosa, es una actividad bastante peligrosa, lamentablemente, y además es una situación que habla de que la política de capitalista, de la visión de muerte que tiene el capitalismo sigue en nuestro territorio, a pesar del discurso que la cuarta T es la transformación y a pesar de que la cuarta T es que llegó el pueblo al poder, eso es mentira. En realidad continúan priorizando los intereses de los grandes capitales ante los intereses del pueblo y de los pueblos, ¿no?, indígenas en México.
Terminamos esta charla, Samantha, recordando esa jornada global Justicia para Samir Flores Soberanes, este 20, 21, 22 y 23 de febrero. La idea es sembrar memoria, continuar la lucha de Samir, y creo que se puede participar de innumerables maneras, ¿no?, con canciones, poesías, dibujos, fotos, flores, frutos, lo que se quiera, cada quien como quiera, como pueda.
Así es, la invitación es esa, que se sumen a esta acción global de sus geografías, de la forma que quieran, que puedan, desde sembrar un árbol, hacer una canción, un mural, hacer una acción en la calle, o sea, las formas diversas, ¿no?, que expresen la exigencia de justicia, pero que también justo pues se recuerde la imagen de Samir y de quién era Samir, y que la imagen de Samir también justo representa mucho lo que está pasando con los defensores en México, ¿no? Sí es Samir, pero también implica todo lo que estamos viviendo los defensores del territorio en México ante todas estas violencias, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la invitación, ojalá se puedan sumar, y bueno, en las páginas del Congreso Nacional Indígena también ahí ustedes pueden registrar sus acciones o saber qué acciones se van a dar, por ejemplo, en Euskal Herria, pues ya tú bien lo dijiste, en Basoa, ahí se ha dado una acción, y también en otros lugares de Euskal Herria. Entonces, pues ahí está la información para que ustedes pues puedan participar o puedan incorporarse a las acciones o generar sus propias acciones. Y bueno, nosotros seguimos exigiendo justicia para Samir. El gobierno lo mató a Samir, fue un asesinato político, y bueno, queremos justicia. Y sabemos que la justicia no vendrá de los que lo mataron, no vendrá desde el Estado, sino la justicia vendrá desde los pueblos cuando logremos la libre determinación, cuando logremos que esos proyectos trabajen. Esa es también la forma de tener justicia. Pero también llamamos a que cumpla con su responsabilidad el Estado de ejercer la justicia y de realmente buscar a los culpables.
Muchísimas gracias, Samantha César Vargas, comunicadora social, educadora popular e integrante de este Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Muchísimas gracias y mucha suerte con lo que queda por delante.
Muchas gracias a todos. Hasta luego.
Ojalá yo hubiera podido levantarme de la cama. Oigo una voz que llora y que me llama. Esta mañana mi visión está borrosa. He vivido cerca de una cumbre y nunca había sido borrascosa. Trato de recordar de dónde vengo. Soñé con un cielo libre, hoy todo es negro. Seré sincero, siento eso que han llamado miedo. No tocan mis pies el suelo. Conocí a los cuervos y sus disfraces. Llevan mis cuencas en sus fauces. Fui el poeta que necesitaba mi clase, defendiendo la vida para matar el hambre. Un paria parido como una pieza más en el engrane, como viendo con lo que de mi corazón sale. Mi destino común, como sus fosas, mi respuesta siempre ha sido flores y mariposas.
Flores y mariposas es la canción que estamos escuchando del rapero Xipe Totec, con coros de Sabina Barrios, una canción dedicada a Samir Flores y también a Homero Gómez, otro defensor del territorio también asesinado, en este caso en el 2020.
No sale mi canto, voy cantando espanto. Sobran llantos y quebrantos, perenne como el amaranto. Entre sicarios, militares, policías. No sabes quién dispara la bala que te mata, solo la esquivas. Superado a Ícaro, tu sol no quema mis alas. Dispárame, cava en el pecho como pala. Aunque la sangre se lave, sigue siendo indeleble. La persona enfrente del gatillo vive para siempre. Te lo prometo, a la fuerza de este continente no habrá quien la quiebre. Nuestra voz sonará por siempre. Contra el sistema dominante seguiremos siendo intransigentes, irreverentes y consecuentes. No miro hacia atrás porque un monstruo me devora. El reloj ya marcó la hora. Mi destino común como sus fosas. Mi respuesta sigue siendo flores y mariposas. Flores y mariposas, ¿eh?
En México nos quedamos y escuchamos a Teresa Castellanos. Ella es originaria y vive en Huesca, en Morelos. Es activista y defensora del territorio. Fue compañera también de Samir Flores Soberanes. Con ella nos quedamos recordando a Samir, su lucha, que sigue más viva que nunca.
Pues es que Samir era un ser lleno de luz, era un sabio, era un ser tan maravilloso que amaba tanto a esta madre tierra, que la sigue amando, porque pues tenía bien cimentada toda la situación por este amor, ¿no? Porque la lucha viene de todo el amor que le tenemos a esta madre tierra, ¿no? Y escuchar a Samir era como escuchar a Zapata. Era como el renacer nuevamente, ¿no? Del general en ese cuerpecito, ¿no? En esa miniatura que era Samir. Una inteligencia con una sabiduría que a muchos nos hace falta. Tenía bien definido todo lo que iba a decir porque él tenía claridad, que no lo tienen los demás, ¿no? Que no lo tenían en ese entonces y ni lo van a tener nunca esa gente, esos personajes tan llenos de soberbia, de manipulación, de ignorancia, porque nos arrebatan todo. Samir no, Samir quería entregar todo, toda esa paz, toda esa tranquilidad a su comunidad y a todas las comunidades, ¿no? Que estábamos luchando juntas y juntos, ¿no? El que no se le quitara el agua al campesinado, porque además Amilcingo sufrió de que le quitaran el agua cuando ellos eran gente que tenía huertas, ¿no? Y que los dejaron sin agua y que les pasaran un gasoducto, ¿no? Y que no les consensaron, que no les tomaron en cuenta y que les estaban arrebatando las tierras, ¿no? Porque mucha gente que tenía sus tierras ahí, el gasoducto lo enterraron a la fuerza, no fueron ni siquiera tomados en cuenta, ¿no? Y esa violación a esos derechos es lo que defendías a mí, ¿no? Y lo que sigue defendiendo, porque a pesar de que ya 6 años de que nos lo han arrebatado, de que nos lo asesinaron, porque hay que decirlo con sus palabras, nos lo asesinaron. Samir sigue vivo, ¿no? Samir sigue fuerte, Samir sigue conjuntándonos, Samir sigue dándonos ideas para seguir adelante, ¿no? Es un hombre tan sabio que no pudieron las balas, ¿no? Con él, que no han podido y no podrán, porque pudieron matar el cuerpo, pero sus pensamientos se quedaron en todas y todos nosotros, ¿no?
Ondas locales, territorio y derechos humanos. Defensoras de la vida construyendo utopías populares. Una serie radial de Brigadas Internacionales de Paz y la 97.